Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo. Y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Ahora empezamos.
Bienvenido a Concast, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos con Adrián de Multihelpers.com del tema cómo convertirse en una PropTech en la que confían líderes de un sector tradicional. Hola Adrián, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por cogerte el tiempo para participar ahora. Y bueno, te he presentado en dos, tres palabras. Si nos podrías ampliar un poco la información, ¿a qué te dedicas? ¿A qué se dedica Multihelpers.com?
Claro que sí, Gabriel. En primer lugar, agradecerte a ti que hayas querido contar tanto con, bueno, contar conmigo para que cuente un poco sobre Multihelpers y así dar la oportunidad a tus podcasters, a todos los que te escuchan, de conocer un poco más sobre nosotros. Multihelpers nos gusta definirlo como la manera más rápida de solucionar las reparaciones y mantenimientos de hogar. Uh-huh. Somos un marketplace en el que el cliente llega y nos solicita una reparación de una persiana, un montaje de unos muebles, pintar una vivienda, una instalación de los temas de todos los inodoros y demás en el baño, cualquier cosa que se te pueda ocurrir que pueda suceder en una vivienda. Todo esto se soluciona a través de Multihelpers y lo que nosotros hemos conseguido es ser los más rápidos en ofrecer un presupuesto y que se resuelva el servicio y además que esto se haga con profesionales de confianza.
¿Se puede decir cuántos proveedores tenéis? ¿Cuántos, no sé cómo lo llamáis, manitas?
Sí, nosotros los denominamos helpers porque nos parece además que va muy que la realidad de esto es que no solamente son manitas. Uh-huh. Tenemos diferentes perfiles. Hay perfiles que son pues un fontanero que lleva toda la vida trabajando en esto y que nosotros le hemos dado la oportunidad de conseguir clientes, además del boca a boca, que es lo más habitual en el sector, que también consiga los clientes de manera digital. A día de hoy nosotros tenemos varios miles de profesionales inscritos y lo que nosotros estamos haciendo, que es un valor que también aportamos a nuestros clientes, sobre todo es la parte de que todos están verificados. Entonces, nosotros activamos a los profesionales según su disponibilidad y después es la propia comunidad la que va situándole en un punto o en otro para poder recibir más servicios o menos. A día de hoy, entre las ciudades españolas en las que damos servicio, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Alicante, es que no sabría decirte, pero tenemos varios miles.
¿Y por qué esas ciudades? ¿Por qué no sé, Barcelona, Madrid, Valencia, por ejemplo?
Porque nosotros, por nuestro modelo, planteamos un modelo en el que nuestro cliente fueran grandes cuentas. Iniciamos con un modelo de ir a particulares solamente en Madrid, que en un B2C directo en el que captábamos los leads directamente de personas que tenían el problema o la necesidad en su vivienda habitual. Y nos dimos cuenta cómo poco a poco nuestro producto se había convertido en un added value mucho más grande para una gran cuenta, mejor que para una pequeña. Y me explico. Yo en mi casa puedo tener una persiana estropeada, pero si yo soy un gestor de 400 viviendas en una misma ciudad, tengo muchos más problemas que 400 con 400 persianas. ¿Por qué? Porque a mí en mi casa se me rompe una persiana y la tengo yo, no, pues si yo no llamo ni gestiono el profesional, pues es cosa mía. Sin embargo, si yo estoy alquilado en una vivienda, voy a llamar al propietario o al gestor y a la vez que se me rompe a mí se les ha roto a otros 10. Entonces, tiene muchas más necesidades, el pain está mucho más agudizado y le aportamos muchísimo, muchísimo más valor en el tema de la rapidez, en el tema de también el dashboard que tiene, en el que gestiona absolutamente todo, tiene las fotos del antes, fotos del después, gestiona también ahí todo el listado de servicios que ha ido solicitando durante pues, todo el tiempo que lo haya ido haciendo. Tiene la hoja de verificación de que el inquilino le ha dado el ok a que el servicio estaba bien hecho. Bueno, pues hemos conseguido que el producto aporte muchísimo a este gran propietario. Igual que a este gran propietario hemos dado el salto a otros players dentro del sector real estate, como pueden ser promotoras, a los que pues con nuestras máximas de ser rápidos y rápidos con precio económico y con un profesional de confianza, les aportamos igualmente valor para pues tanto para el postventa como para la parte de en el momento en el que el cliente llega a la vivienda está completamente vacía. Tiene que colgar los cuadros, colgar los estores, empapelar una pared porque es la pared donde vas a poner tu estudio o porque es la de los niños y quieres poner algo especial. Y el ver esa oportunidad de que el cliente grande le aportábamos mucho más valor que al pequeño nos hizo dar el salto a estar mucho más centrados en el B2B. Y es por eso por lo que hemos ido eligiendo las ciudades. Empezamos en Madrid porque fue donde validamos el modelo. Dimos el salto a Barcelona, a Zaragoza y a Alicante porque grandes clientes nos han llevado a esas ciudades. Ahora lo siguiente, estamos en negociaciones con clientes en otras ciudades muy grandes a nivel nacional porque a día de hoy ya tenemos un nombre. En Madrid, por ejemplo, tenemos bastante, bueno, trabajamos con las marcas más grandes, desde promotoras como Aedas, Cotizada, Gestilar, que también es muy grande a nivel, sobre todo trabajan mucho en Madrid, gestores de inmuebles, pues muchos de los gestores grandes de Madrid ya nos utilizan directamente a nosotros. Y eso nos abre muchas puertas, porque nos permite que las siguientes ciudades pues vayan llegando casi solas.
Pero solamente tenéis ahí en la plataforma, tenéis a profesionales, ¿no? ¿No tenéis particulares? Por ejemplo, un particular que te puede montar algo de IKEA o algo por ese estilo, ¿no?
No, porque a nivel regulación estamos en un sector en el que está todo muy marcado. Entonces, bueno, a diferencia de otros marketplaces que sí que pues que se han inventado un modelo de trabajo diferente, nosotros no. Nosotros vamos a dar oportunidades a un sector, pero que lleva trabajando toda su vida, porque nuestro target de helper, estamos hablando de un autónomo, una microempresa,
vale.
Que al final lo lleva haciendo toda la vida. Lo que hemos hecho es ser el que le consigue a los clientes. Y el que le consigue a los clientes y le permite gestionarlos de una manera digital, que no tiene que estar todo el día llamando por teléfono ni anotándose en la agenda qué día tengo que ir a ver a este cliente para hacer un presupuesto, sino que se lo damos todo muchísimo más fácil y muchísimo, o sea, todo le estamos dando una ayuda también a este profesional.
Uh-huh. Y mi otra pregunta sería, por este podcast obviamente han pasado muchísimos marketplaces de muchos sectores y al principio El problema suele ser el mismo, ¿no? Si no hay oferta, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay oferta, ¿no?
La típica pregunta de qué es antes el huevo o la gallina.
Sí, y en marketplaces es bastante grave, ¿no? Porque no se va a apuntar a ningún profesional si no hay clientes y los clientes no vienen si no hay oferta, ¿no? ¿Cómo habéis solucionado esto al principio? Digo, en los primeros meses, el primer año.
Para nosotros, bueno, sobre todo los primeros meses, lo importante fue tener unos pocos profesionales que nos permitieran dar un buen servicio al cliente para validar que realmente aportábamos un valor. Porque nosotros, el profesional, al final no tiene ningún coste para él y eso es algo diferencial también que nosotros tenemos con respecto a otras plataformas. El profesional está ahí y quiere más servicios porque necesita trabajar. Entonces, llegar al profesional y explicarle cuál es nuestro modelo, hacerlo muy controlado con poquitos profesionales y tal, fue lo que hicimos. Metimos los primeros profesionales y de ahí empezamos a captar cliente. Cuando fuimos captando cliente, vimos de qué manera ese producto tenía que coger forma. Porque, claro, por un lado está la experiencia que tiene el cliente a la hora de solicitar un servicio y además gestionarlo, pero por otro lado está también la parte del profesional. El profesional tiene que recibir una notificación, tiene que decir si le da el ok al servicio, tiene en algunos casos incluso que marcar cuál sería el presupuesto. Bueno, necesitábamos un producto que se hiciera un poco a la medida de las dos partes. Nosotros tenemos dos sites y jugamos con los dos sites. Tenemos, siempre lo hablamos de esa manera, en la parte operativa tenemos una parte del equipo que se centra en el helper y otra parte que se centra en el cliente.
Sí, lo pregunto porque existen estos míticos ejemplos de Uber y Airbnb llamando a anuncios de Craigslist, ¿no?
Sí.
Ofreciendo el servicio. ¿Habéis hecho algo por este estilo? Por ejemplo, llamando a profesionales y...
Sí, pues bueno, cuando ya empiezas a tener más clientes y ya el volumen empieza a subir o te piden servicios de algo diferente... tienes que buscarte soluciones. Por ejemplo, un cliente que estaba solicitando muchos servicios, de repente te solicita un servicio que no tienes ningún profesional que te lo pueda cubrir, y es claro que te tienes que buscar la vida. Tienes que buscar la vida y ver cómo puedes conseguir un profesional y poder validarlo lo antes posible. Nos ha tocado, evidentemente, salir a la calle a perseguir profesionales. Por suerte, estamos en un momento en el que directamente... En las ciudades en las que más volumen tenemos, que son Madrid y Barcelona, tenemos un goteo constante de profesionales que llegan del boca a boca o por clientes o por otros compañeros con los que colaboran en algún servicio o cosas similares, conocidos dentro del sector de las reparaciones y de los mantenimientos, que les están recomendando venir con nosotros y que se den de alta. Entonces, pues ahí lo tenemos más fácil. En el momento que ya empieza a funcionar, ya pues se activa todo. Pero al inicio, sí. Y ahora mismo, en las activaciones de nuevas ciudades, nos ha pasado, pues este año hemos abierto Alicante y Zaragoza, pasa lo mismo. Primero tienes que hacerte con un pool de profesionales para empezar a darle cliente.
¿Y cuál es, si se puede preguntar, cuál es el servicio menos habitual que os han pedido?
¿Menos habitual?
Sí, algo un poco...
¿Lo más extravagante que nos han solicitado?
Sí.
Es que ha habido muchas cosas. ha habido muchas cosas. A ver, nos ha tocado desde tener el... Tenemos audios guardados porque ha habido clientes que se dirigen atención al cliente y directamente nos hacen audios y demás. Y tenemos audios guardados, y los dos un poco más llamativos de los que me acuerdo ahora, uno de ellos es de una persona famosa en España que en Madrid estaba intentando montar un mueble y nos mandó un audio pidiendo auxilio directamente, pero de manera muy graciosa. Y lo tenemos ahí, de vez en cuando se escucha. Cuando pasa algo en la oficina, alguna cosa graciosa, se escucha ese grito de auxilio. Y después tenemos otro que también es llamativo, que es de cómo pues una pareja había debido discutir por el montaje de un mueble y un miembro de la pareja se dirigía a nosotros haciéndonos un audio diciendo que venga alguien a montar este mueble antes de las 6, que vuelve mi pareja a casa, pero que esto esté montado porque le he dicho que me iba a encargar yo y yo no tengo ni idea. Entonces, ahí te das cuenta de que realmente estás ayudándole a alguien y es, no es una ayuda de te están llamando casi de urgencia porque han tenido esa discusión o esa necesidad que dicen, buah, estoy ya saturado, no sé qué hacer con esto, por favor que alguien me ayude.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos al tema de hoy directamente ya. Que es, hoy hablamos en concreto de cómo crear confianza en uh-huh. vuestro sector, ¿no? Como que estáis en un sector bastante tradicional. ¿Cómo habéis conseguido eso? ¿Habéis hecho algo de branding a vuestra manera o no sé?
Pues es bastante complicado porque somos una empresa muy nueva dentro de un sector súper tradicional como es el inmobiliario. Entonces ha sido algo complicado, pero bueno, no, la confianza para nosotros al final es básico en todos nuestros aspectos, porque al final un marketplace se basa en confianza. Entonces, pues la confianza la tenemos que generar para cualquiera de los dos sites, tanto para el helper como para el cliente. Y el entrar con un player muy grande, pues es bastante complejo. Y el primer paso a la primera prueba que te hace un player de estos nos costó más de 6-7 meses conseguir desde la primera reunión hasta que hicieran una prueba con nuestro servicio. Y no estamos hablando de un servicio en el que nos estén contratando una obra completa de una promoción. No, estamos hablando de una reparación, que el ticket medio de la reparación va a rondar los 200, 250 euros y les cuesta 7 meses. ¿Por qué? Porque no saben quién eres. Y se acerca a una empresa digital, joven, que no puedes palpar directamente experiencia en el sector y te está diciendo que seas el primero o uno de los primeros grandes en confiar. Es bastante complicado, pero lo único que hicimos fue dejar madurar el cliente. En los primeros grandes clientes los tuvimos que madurar muchísimo. De hecho, uno de los clientes de los primeros nombres más conocidos que cerramos no fue un inmobiliario. Estábamos cerrando varios inmobiliarios, estábamos hablando con gestores grandes de inmuebles y demás, y se puso en medio Mutua Madrileña. Digo en medio, no freno nada, sino que apareció Mutua Madrileña y cerramos con ellos para una cobertura para los seguros de hogar que la gestionan a través de Multihelpers. Y si Mutua nos costó unos 6 meses, el anterior venía con un par de meses de reuniones previas. Entonces, cuando ya empiezan a aparecer nombres dentro de tu lista de clientes, es muchísimo más fácil. Lo complicado fueron los 2-3 primeros. El momento que ya empiezas a dar servicio a grandes cuentas, ven que otro igual que ellos han confiado en ti y pues bueno, y tenemos la suerte de poder trabajar con muchos nombres reconocidos dentro del inmobiliario. Y no solamente los que te he comentado, que son más empresas muy grandes y que vienen con un modelo tradicional, pues el propio Housers, el de crowdfunding inmobiliario, trabajan con nosotros en lo que son los mantenimientos. O sea, estamos hablando de o gestores de apartamentos turísticos que gestionan muchísimos inmuebles y que son 100% digitales. Bueno, pues al final el dar un pasito en este sector nos ha permitido, con un buen producto y un buen servicio, empezar a hacernos un nombre y hacernos un hueco en el sector.
Y bueno, ya lo has contestado, pero esto no lo hacéis totalmente online, ¿no? Visitáis al cliente y eso, ¿no?
Nosotros cuando comenzamos con todo esto, en la parte, como lo lanzamos como un B2C, éramos 100% digitales. Pero para la parte de gran cuenta, todo tiene que ser ventas, porque al final tienes que mostrar el producto. A día de hoy, cada vez es más sencillo, no nos cuesta tanta reunión, pero sí, o sea, tenemos un área de ventas directamente que lleva pues tanto la captación como después la gestión de estas grandes cuentas.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, una cosa que siempre suelo preguntar, bueno, casi siempre, es ¿cuál es vuestro canal más efectivo? Digo, por un lado y por el otro. Yo digo, por un lado es adivino SEO y SEM. Y, sí. Y por otro, referente a los profesionales, bueno, captación a puerta fría, puede ser.
No, también viene mucho por un lado has acertado al 100%, porque en el momento en el que necesitas cualquier cosa, se te ha descolgado una puerta, la persiana, o quieres volver a pintar la vivienda, vas a recurrir a Google y vas a poner pintor en la zona X de la ciudad X. Vale, pues por ejemplo, aquí nosotros lo que hemos trabajado muy bien es toda la parte del long tail para que los clientes nos vayan llegando cuando sabemos que van, es más probable que los convirtamos. O sea, nosotros no queremos ir a alguien que esté buscando el precio de un bote de pintura.
Claro.
Nosotros queremos ir al que quiere pintar su vivienda en el barrio de Chamberí de Madrid, por ejemplo. Entonces, a ese cliente que está buscando esto, nosotros le aparecemos y es mucho más sencillo y aumentamos mucho más la conversión. Eso por un lado. Y por el lado de los profesionales, pues bueno, hay diferentes canales donde ellos están buscando cliente, que es donde nosotros vamos a captarlos. Son otros marketplaces, herramientas de búsqueda de empleo o directamente también en redes sociales.
¿Y cómo hacéis eso?
Bueno, tenemos una parte del equipo que tiene mucha experiencia en todo lo que es la parte de marketing digital. Uh-huh. Y ahí lo que trabajamos son con diferentes campañas, dependiendo de las necesidades que tenemos por el volumen de cliente que vamos captando, porque al final lo que no nos tenemos que olvidar es que esto tiene que ir creciendo a la par. Los dos sites a la par. Por un lado tenemos que ir creciendo en el número de clientes y número de servicios que nos va solicitando cada cliente, y por otro lado tenemos que ir aumentando el número de profesionales.
¿Y LinkedIn? ¿Vuestro target está en LinkedIn o no?
No demasiado. Nosotros en la parte de LinkedIn trabajamos bastante poco LinkedIn, porque cuando hemos hecho pruebas, al final, como buenos startuperos, hacemos muchas pruebas y cada X tiempo vamos viendo si realmente podemos volver a hacer una prueba porque puede cambiar el resultado. Y vamos probando diferentes redes sociales, vamos probando hacer diferentes campañas, pero no es una de las redes sociales que mejor nos funcionan.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Y bueno, como ha pasado el tiempo, que ya nos estamos acercando al final del episodio, uh-huh. Y como quizás sabes, tenemos una sección estándar en cada episodio que consiste en el mayor fallo, error relacionado con el tema y algún hack. Y bueno, ¿qué tienes ahí para nosotros?
Pues sí conozco la sección porque escucho el podcast y la realidad es que no soy mucho ni de consejos, porque no creo que esté en una situación de poder dar consejos a nadie. Me parece muy complejo el dar un consejo genérico para que diferentes personas puedan escucharlo. Y sí que entraría más en la otra parte. Para nosotros solemos utilizar dentro del equipo, solemos utilizar la palabra búsqueda de, bueno, solemos buscar palancas de crecimiento. Y es para lo que hacemos las pruebas. O sea, yo creo que nadie, por mucho que vengas de un proyecto en el que hayas encontrado cuáles son los principales canales que te permiten atraer cliente y piensas que el tipo de cliente es el mismo, si el producto es diferente, los canales seguramente vayan a cambiar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo constantemente es buscar esas palancas, es buscar esos hacks que nos permitan seguir con el crecimiento. Porque además, con la tipología tan diversa de cliente que en este caso que nosotros podemos tener, desde un gestor que tiene 2 viviendas a un gestor que tiene 2 millones de viviendas o a un promotor, cada uno de la persona que tiene el pain dentro de la empresa ahí es diferente. Entonces tenemos que hacer pruebas para captar a cada uno de los clientes. Y es, o sea, para nosotros lo que más nos sirve es estar todo el rato haciendo pruebas.
Muy bien. ¿Y algún error últimamente? Bueno, muchos, obviamente.
Sí. Casi, te diría que casi cada día. Sí, bueno, pues al final errores cometemos muchos. Pero no, lo que vemos, lo que sí que nos gusta del tema de errores es intentar, igual que con las pruebas, medir y realmente después ver que si ha salido bien o si ha salido mal, del error intentar que dure lo menos posible y después poder aprender de ese error. Pues no, ahora mismo no sabría decirte un error así mayúsculo que hayamos podido tener o que realmente sea significativo. Pues cada día fallamos en captación.
pues tanto en ventas como en marketing, intentar ir por un canal que no es el que deberíamos, y nos damos cuenta que llevamos 2 horas intentando hacer algo que realmente después no hemos conseguido convertir nada. Bueno, pues la realidad es que si te ha costado 2 horas y ha sido solo los recursos de una persona, pues bueno, pues nos hemos aprendido rápido.
Bueno, entonces también está bien si no has tenido ninguna pesadilla por ahí.
Sí, bueno, pesadillas muchas. De hecho, Multihelpers nace como un modelo de negocio diferente. Tuvimos que pivotar. Pues al final, errores tienes todo el rato. Lo que pasa que pues no estás removiendo el error, sino que pues ya está, hemos aprendido de esto y vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa, que es dar el siguiente paso, porque si no, no podemos llevar la velocidad de ejecución y de crecimiento que tenemos que llevar y que estamos llevando ahora.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya estamos terminando. Y una última cosa. Si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
Cualquiera de las personas que tenga cualquier cosita en casa, que además es bastante habitual, que dices, mira, esta lámpara de repente ha empezado a funcionar y no funcionar. Tengo este mueble que lo tengo que montar, la cisterna gotea. Quiero pintar o repintar toda la casa. Ahora, por la época que es, la caldera que no funciona bien, el agua caliente. Cualquier cosita que se tenga en casa, el que realmente quiera buscar una solución rápida, con un precio económico y con profesionales de confianza, que entre en multihelpers.com, y ahí va a tener todo súper sencillo para hacerlo. Que ponga una nueva solicitud, que lo tiene nada más entrar en la home, subir unas fotos de qué es lo que quiere hacer, una pequeña explicación, y recibirá un presupuesto en cuestión de minutos.
Muy bien, obviamente lo voy a poner también en las notas del episodio. Uh-huh. Y esto es todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Gabriel.
Venga, hasta luego.
Adiós.